nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Pública Argentina. Somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad pública para el gran pueblo argentino. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y más universidad pública.
Pulso, pulso. Pulso Latino.
Hoy todo el mundo, hola a todos. Estamos aquí en Pulso Latino, más una vez. De esa vez va a ser en español nuevamente. Tenemos un convidado para hablar de la movilización de la Universidad Argentina. Hola Agustín, estamos hablando con Agustín Barna, antropólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Agustín?
Hola, Salvador. ¿Cómo estás? Hola a toda la gente. ¿Todo bien por aquí?
Estamos desde Berta Colectivo, Berta por Berta Cáceres, siguiendo la coyuntura latinoamericana y queriendo saber de este momento de recortes presupuestarios, de discurso presidencial neoliberal y una movilización muy fuerte. Contame cuál es la situación, cómo fueron las marchas y qué se viene, cuáles son los próximos pasos de esta lucha estudiantil, docente, de toda la comunidad educativa.
Sí, efectivamente fuimos parte desde la instancia institucional que integro, que es el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fuimos parte de la marcha como movilización política en las calles de la Argentina. Posiblemente haya sido la más masiva y plural desde la multisectorial, la multipartidaria de fines de la dictadura militar, que entre otras cosas fue clave para la caída final de la dictadura militar. Si no me equivoco, fue en el 83, ¿no? La multisectorial y multipartidaria, que puso más de 1 millón de personas en la calle. Desde ese momento hasta ahora, estamos hablando de 40 años atrás, no se registró una movilización tan masiva en un país que tiene una tradición de movilización popular muy grande como la Argentina. Y después, como tanta gente en la calle, junta el Mundial y los festejos del Bicentenario que se hicieron hace unos años. Después no hay recuerdo en la memoria colectiva de semejante manifestación. Y cuando, insisto, digamos, una Argentina que todos los 24 de marzo mueve mínimo 500.000 de personas, que frente al macrismo ha salido más de una vez con muchísima gente, con cientos de miles de personas, así todo, la experiencia fue cuantitativamente increíble. En Buenos Aires solamente marcharon fácil 700.000-800.000 personas, y en todo el país llegamos tranquilamente al 1.5 millones de personas. Es un número muy grande. Yo marchamos con un colectivo desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde y no logramos ingresar a Plaza de Mayo. Para que tengas idea del volumen de la gente, era cuadras y cuadras y calles paralelas. Digamos, un recorrido muy habitual de las manifestaciones en Argentina son entre el Congreso y la Casa de Gobierno, que están unidos por una avenida muy importante, que es la Avenida de Mayo, que tendrá, no sé, ese recorrido, por decir algo, 15 a 20 cuadras, y que simboliza dos de los ámbitos del Estado más significativos, ¿no? El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Cuando hay un reclamo a ambos poderes, es muy común que simbólicamente se construya una traza en esa avenida. Bueno, esa avenida se llenó toda, todo ese recorrido entero, más la plaza, más calles y calles aledañas, porque la gente no llegaba a entrar ni siquiera a la Avenida de Mayo. O sea, la convocatoria fue masiva, fue muy plural. Fue impresionante ver desde sindicatos, organismos de derechos humanos, gremios docentes y infinidad de colectivos más o menos institucionalizados estudiantiles, infinidad de personas marchando con cartelitos hechos a mano, con sus libros. Y después otra cosa que fue muy, muy significativa fue la sensación de alegría en un contexto muy oscuro. La marcha, yo me vi después en las infinidad de fotos y videos que uno se comparte con sus colectivos y con sus afectos y con... No hay una foto en la que no me esté riendo, o no hay una toma en la que no me esté riendo, y todos los que aparecen en las tomas están riendo, que fue también como un color muy notorio de la marcha.
Agustín, ¿cuál es la situación de la universidad que desencadenó esta movilización? ¿Desde dónde, desde qué instancia fue decidida? No sé si hay como una coordinación entre todas las universidades públicas. No sé si también se solidarizaron otros gremios, digamos, no universitarios. Me imagino que con esa cantidad de gente hubo mucha gente que no participa directamente en la universidad hoy, pero que salió a la calle. Se veían muchos carteles en las redes sociales de gente que estudió en la universidad pública. ¿Cuál es la situación concreta que determinó estas movilizaciones?
Bueno, hay varias cosas en tu consulta. Con respecto a lo último, es decir, con ese perfil de los participantes, yo tomé algunos datos muy sin ninguna base científica, ¿no? Pero, por ejemplo, mis hijos van a una escuela pública y en el grado de mi hijo habemos, pues no sé, tres personas vinculadas al mundo universitario y fueron 10 a la marcha, ¿no? Por supuesto, son perfiles de la escuela pública con cierto grado de movilización, pero hubo una interpelación a un montón de sectores que por primera vez sintieron que algo que estaba siendo atacado, que es algo que está haciendo el gobierno muy constantemente, atacar distintos sectores o atacar distintos ámbitos, por primera vez se logró como una confluencia en donde aquello que estaba siendo atacado se sintió como muy propio y que debía ser defendido más allá de quienes tenían intereses sectoriales directamente vinculados con ellos, que en este caso son estudiantes y docentes, pero que además quienes tienen intereses sectoriales vinculados con eso somos muchos en la Argentina, porque hay alrededor de 2,5 millones de estudiantes y hay varios cientos de miles de docentes. Y ahora te contesto lo otro que me preguntabas, ¿cómo se gestó organizacionalmente la marcha? Que también está muy vinculado a la amplitud de sectores y perfiles que participaron. A ver, la cuestión presupuestaria tiene dos partes. No sé cómo será en Brasil, ustedes saben que Argentina se caracteriza por tener no solo una universidad pública gratuita, sino tener un elemento muy particular que la distingue de otros países de América Latina que también tienen universidad pública y gratuita, que es que tiene acceso irrestricto. Eso hace que la participación universitaria en Argentina sea muy masiva y que la universidad tenga, digamos, que participen en el mundo universitario grandes porcentajes de la población que en otros países de América Latina no pasa. Eso también impacta en la estructura universitaria argentina, en donde muchas materias en muchas facultades y muchas universidades están a cargo de docentes con dedicaciones muy parciales, muy mal pagos, en algunos casos directamente ad honorem. Hay facultades de la Universidad de Buenos Aires que por su tradición se sostienen con una enorme masa de docentes ad honorem. Entonces hay muchos docentes, hay mucho presupuesto gastado en la universidad. Pero al ser tan masiva, ese presupuesto no genera salarios, digamos, básicamente, yo soy docente e investigador con una cosa que se llama dedicación exclusiva. Bueno, mi salario araña los niveles de pobreza, digamos, ¿no? Entonces, esa situación es como estructural de la situación argentina y que con el gobierno de Milei se agravó muy significativamente. Es decir, los salarios de los docentes universitarios que ya tenían estas características preexistentes se deterioraron en 4 meses de gobierno en un 40-45%.
Por la inflación, ¿no?
Por una combinación entre un mecanismo. Acá, Milei, estoy matando un mosquito porque tenemos crisis de dengue en Argentina. En Argentina, uno de los eslogans de campaña de Milei son licuadora y motosierra. Motosierra son recortes directos que el gobierno hace. Licuadora es lo que llama a no incrementar los gastos en distintas partidas acompañando a la inflación. Entonces, esa partida se licúa, por eso la palabra licuadora, en términos reales. Si y lo que hizo Milei es no votar una ley de presupuesto para el 2024, sino que mantuvo vigente la ley de presupuesto 2023 y un montón de partidas a un montón de ámbitos dependientes del presupuesto nacional se mantuvieron fijas en los montos de 2023 con un 300% de inflación. Eso hace que cualquier institución tenga un tercio menos de su presupuesto que el que tenía el año pasado. Y eso le pasa a las universidades nacionales.
Es digamos, no hubo una propuesta de ley de presupuesto enviada al Congreso o hubo una propuesta que aumentaba para algunos sectores y no para las universidades.
No hubo una propuesta de presupuesto enviada al Congreso. No sé cómo funciona en Brasil. En Argentina, los ejecutivos envían una ley de presupuesto al Congreso y esa ley se aprueba y después se van haciendo arreglos y adendas, pero básicamente se estructura la asignación presupuestaria para todo el año. Milei no envió ley de presupuesto al Congreso. Entonces, tiene un poder discrecional de operar sobre un presupuesto que en un país como Argentina, que tuvo 290% de inflación interanual, no tiene ninguna vigencia. Pero para que te aclaro una cuestión más. El presupuesto de todas las universidades públicas, de las 52 universidades públicas de la Argentina, se distribuye en términos generales en un aproximadamente entre 88 y 90% va a la masa salarial. Y solo entre un 10 y un 12% a todo un enorme paquete que llamamos gasto de funcionamiento, que va desde pagar los servicios, como la luz, el gas, limpieza, seguridad, hasta financiar equipos de investigación, proyectos de investigación, todo eso que la universidad hace y que es indispensable para su mantenimiento, es solo el 10% de su presupuesto. Entonces, los mecanismos de control presupuestario que mantuvo el gobierno son distintos para las dos partes. Para la parte salarial, que es el gran bruto del presupuesto asignado a universidades, a ese 90%, lo pisa vía paritarias. ¿Qué quiere decir eso? Las paritarias son los mecanismos de negociación que tienen los sindicatos para decir, ok, hubo 20% de inflación este mes, aumentame el sueldo 20%. La patronal, que en este caso es el Estado, dice, no, te lo aumento un 10 nada más. Entonces, eso va siendo un acumulado que 10% cada mes que se pierde hace que en ese periodo que yo te decía, desde que inició el gobierno de Milei hasta hoy, los sueldos que representan el 90% del presupuesto asignado a universidades estén un 40% deteriorados. Lo que fue gran parte de la conversación colectiva y que derivó en la marcha es el otro 10%, ese pequeño pedazo que es los gastos de funcionamiento que tuvo una capacidad de mucha movilización simbólica porque las universidades las últimas 2 semanas empezaron a apagar las luces en los espacios comunes porque no la podían pagar, porque además tenemos un tarifazo energético, entonces la luz vale además el 400, 500% más que hace un año, empezaron a dejar de funcionar los ascensores, empezaron a hacer un montón de mecanismos de austeridad bien propios de una economía de guerra que genera un efecto simbólico muy fuerte, y cuando se da la disputa política que los actores del gobierno dicen no, pero solo les aumentamos o le bajamos, le dimos el 70% y contestan los otros actores, se están siempre refiriendo a ese 10% y muchas veces queda fuera de la discusión el otro 90% que impacta en los salarios y en el poder adquisitivo de todos los docentes.
Eso habla de la precarización, ¿no? Y que es algo que viene de mucho tiempo también. Una universidad pública abierta, masiva, ¿no? Con facultades, con decenas de miles de alumnos, mucho más que el promedio de las otras universidades latinoamericanas, pero donde el presupuesto va a salarios y que son salarios bajos. Eso nos habla de deterioro de la universidad, ¿no? Y en este contexto me imagino que la movilización abre un momento de pensar también cómo encarar el proyecto de universidad, ¿no? de la sociedad argentina. Recordamos que Argentina desde la reforma en el 18, pero después de nuevo en los años 70, impulsó desde adentro movimientos de reforma, de pensar una universidad. No sé si, además de la marcha, hay un clima de pensar la universidad, de ver qué se hace en este momento de crisis.
Una pregunta profunda. Yo creo que en esta instancia la sensación es principalmente defensiva, ¿no? Es como que es como una discusión en la que en términos más amplios nos ponen las derechas radicales a quienes integran un espectro como amplio y siempre complejo de definir de progresismos, ¿no? O del campo popular, como se dice en Argentina, que es cómo construirse a la ofensiva en un contexto donde la ofensiva hace rato la tiene la derecha más radicalizada y donde nos sentimos como a la defensiva defendiendo lo existente, ¿no? Como con poca posibilidad de pensar alternativas a lo existente o a defender lo existente frente a embates que buscan explícitamente destruirlo. Eso creo que sería como una primera reflexión. O sea, yo siento que estamos contra las cuerdas, como un boxeador cuando está siendo golpeado, que se cubre y se pone en la esquina del ring, tratando de aguantar y no caer noqueado, ¿no? Como una primera instancia. Y en esa instancia, en ese registro defensivo, la marcha de ayer fue un hito. Y quizás no en términos de una discusión como la de los 60 y 70, en términos de pensar refundar una universidad más cercana al pueblo, ¿no? Con esas discusiones más de fondo, sí está habiendo algunas articulaciones institucionales que hace un tiempo eran impensadas. Y ahí vuelvo a tu pregunta original de quién convocaba esta marcha. A esta marcha convocaron dos actores que en situaciones de crisis se encuentran y que después se distancian, que son las gremiales docentes y los movimientos estudiantiles, pero además, y eso le dio mucha masividad, convocó un organismo que es un organismo que nuclea a todas las universidades nacionales, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN como sigla. En el CIN se sientan todos los rectores de las universidades y discuten algunos lineamientos generales de la política universitaria. El CIN tuvo algunos momentos significativos, pero la verdad que no es un organismo que haya trascendido mucho más allá del mundo de la política universitaria. Posiblemente nadie fuera de la política universitaria más institucional tiene idea de qué es el CIN, digamos, los docentes más comprometidos, más vinculados, pero después un estudiante medio ni sabe muy bien qué era el CIN hasta hace poco. Y sin embargo, el CIN tomó mucha relevancia por distintos factores en estos últimos meses y convocó explícitamente a la marcha. Es la primera vez que un organismo no gremial ni de participación política estudiantil, sino un organismo que nuclea institucionalmente a todas las universidades, convoca a una movilización. Y no sabemos en qué va a derivar eso, pero hoy el CIN pasó a ser un nucleamiento de posible resistencia política y un actor que puede tomar relevancia, no sabemos qué va a pasar, pero que puede tomar relevancia política muy significativa, así como también tomó, no sé si se habrán cruzado algunas notas. Leyó el documento final una joven estudiante que es presidenta de la Federación Universitaria Argentina, que también tomó mucha relevancia pública. Así que están apareciendo algunos actores que solo habitaban el universo, las constelaciones, bien de la dinámica universitaria, que están saliendo afuera y que están avistándose como posibles nucleadores de procesos que permitan disputar al gobierno algo más que la asignación presupuestaria a las universidades.
Bueno, para terminar, te hago otra pregunta para que desarrolles, que es cómo ver este momento de lucha universitaria en el contexto más general del gobierno Milei, que empezó en diciembre del año pasado, que ya enfrentó, digamos, la marcha del 24 de marzo, que fue masiva, pero también paros del movimiento obrero, que no tiene mayoría parlamentaria, pero bueno, ganó una elección, tiene apoyo mediático que lo sigue, digamos, construyendo. ¿Cómo ves, digamos, en ese contexto más amplio de las fuerzas políticas, de el enfrentamiento con un gobierno que recorta, que ajusta, explícitamente corta derechos? ¿Cómo ves, digamos, el panorama político y esta marcha en ese contexto?
Uf, hay muchos niveles. Obviamente, no sé si hay personas que puedan arrogarse la capacidad predictiva de qué va a pasar con este gobierno, ni qué va a pasar con la Argentina en el futuro cercano, porque la verdad es que la palabra que más nos atraviesa es la incertidumbre. Pero yo sí tengo una certeza, que es así como quienes transitamos ya nuestra, qué sé yo, nuestra madurez o nuestro proceso, ya éramos jóvenes en un momento como el 2001, y quienes piensan la política argentina miran al 2001 como un momento bisagra en donde pasaron cosas que no pueden no puede pensarse el devenir político de la Argentina sin analizar lo que pasó en el 2001. Mi sensación es que de acá a 5 o 10 años esta marcha va a ser un hito que va a ser indispensable para analizar el devenir de la Argentina, que no sabemos cuál va a ser, pero que va a ser un hito sin lugar a dudas. Eso como una primera reflexión muy genérica. Segunda, creo que hay un impacto subjetivo muy fuerte. Muchas personas que, por supuesto, no estamos contentos con Milei, ¿no? Quienes no estamos contentos con Milei, estamos atravesando un periodo de mucha desazón y muchísima angustia, y muchísima incertidumbre personal, muchísima dificultad para estructurar nuestras demandas, nuestros espacios de lucha. Mucha gente con la que hablo compartimos esa sensación de mucho malestar, y mucha gente me ha compartido eso en las primeras etapas de Bolsonaro en Brasil, colegas y amigos que brasileros, hemos compartido en diálogos esa sensación de no saber para dónde encarar, de cómo pensarse, de cómo organizarse, de mucha angustia. Todos los espacios con los que participo y los que pude dialogar después de la marcha de ayer me manifestaron como un cambio radical en la subjetividad después de la experiencia colectiva de haber participado en esa marcha, que yo te destaqué mucho, esa sensación de alegría y de compartir las calles y de ganar las calles nuevamente, que nos atravesó a todos. No sé, hoy vi a 5 personas que no vi en la marcha y que me dicen estar emocionalmente de una manera totalmente distinta que ayer. Ese impacto en las subjetividades personales creo que también va a marcar un hito y nos va a ayudar a pensarnos políticamente de otras maneras y pensarnos con la posibilidad de construir otra alternativa y disputar la calle. Eso en la dimensión más personal y subjetiva. Y después el gobierno, como vos decís, estructuralmente el gobierno no tiene ni mayorías parlamentarias, ni gobernadores propios, ni intendentes, que es la organización política más pequeña, que son los municipios propios. Sabemos que se apoya muchísimo en las diversas encuestas de opinión, en focus group, en diversos ámbitos que hasta ahora lo han mostrado con bastante capacidad de resistir las balas generadas por sus propias políticas que le generan daños a la sociedad. Es decir, sale relativamente bien parado de sus propias políticas que dañan a muchos sectores de la sociedad. ¿Qué quiere decir bien parado? Bueno, quiere decir que se habla de que el 60% de aprobación general que tenía al inicio del gobierno ahora se restringe a un 50%. Que en términos comparativos con los primeros 3, 4 meses de los últimos presidentes, Alberto Fernández y Macri, es muy bajo, porque tenían el 70 o 80% de imagen positiva. Pero de un tipo que desde que se sentó en el sillón de Rivadavia, lo único que hizo es atacar infinidad de sectores, no solo a través de recortes presupuestarios, sino a través de discursos muy agresivos y políticas muy agresivas, parece ser un plafón de apoyo bastante alto. Sabemos, tenemos información de algunos periodistas que tienen data ¿cómo se llama? Off-road, me sale, no, de información de funcionarios fuera de micrófono, etcétera, que off the record era, que se sintió el golpe, y el golpe se venía sintiendo previo a la marcha, porque venían testeando distintos focus group que su propia base electoral le cuestionaba este ataque a las universidades públicas. Eso hace pensar esta idea que tenemos como en Argentina, que por primera vez una bala le entró al gobierno. ¿Cómo lo va a procesar? No lo sabemos. Pero hay como también una sensación que retroalimenta esta experiencia más subjetiva que yo te decía, de cierto empoderamiento de quienes veníamos más como golpeados, de que se logró que le entre una bala que hasta ahora ni los paros, ni las movilizaciones de raigambre sindical o de movimientos sociales habían logrado horadar ni la imagen del presidente ni su propio discurso.
Y se podría decir que en esta guerra comunicacional algo cambió, ¿no? Porque quizás cuando el gobierno ataca a los sindicalistas, la gente en alguna medida lo apoya. Cuando echan empleados públicos, cierto sector de la sociedad los apoya, pero la universidad pública, digamos, está en otro lugar. Ya atacar o tener un discurso contra la ciencia, ¿no? Contra el CONICET, que es el Consejo de Investigación, y contra la universidad quizás sea un poco diferente, quizás sea una lucha de discursos más complicada.
Sí, pero eso no se
Y
sabe con antelación, ¿eh? No es que se sabía que la universidad iba a suponer un límite porque es un valor muy caro a los argentinos. Eso no se sabe de antemano. Eso se logra construir también con toda esta articulación que decíamos y se sabe, lo podemos afirmar ahora ex post, después que tuvimos más de 1 millón de personas en las calles. Pero también pensábamos que la salud pública era y de hecho discursivamente lo es. Pero cuando la salud pública recibió embates, no hubo 1 millón de personas en las calles. Cuando la ciencia recibió embates, como recibe el CONICET, tampoco hubo 1 millón de personas en las calles. Cuando los docentes de niveles medios y secundarios perdieron con recortes a apoyos a las provincias, partes salarios, tampoco hubo 1 millón de personas en las calles. Entonces, lo que le es caro a una sociedad se va como construyendo coyunturalmente y en una correlación de fuerzas y en una batalla cultural, como nos enseñó hace mucho Gramsci.
sí, quizás haya elementos concretos también, porque de hecho, contra Bolsonaro, todo su gobierno fue también una marcha de educación, ¿no? La movilización más fuerte que enfrentó. Es una categoría, digamos, organizada que tiene instancias de representación que quizás funcionan o no están tan burocratizadas como pasa a veces con sectores del movimiento obrero. Una última cosa, va a haber más marchas, hay un plan de lucha, por lo que entendí es movilización sin huelga, sin paralización de actividades, pero hay ya un cronograma de nuevas movilizaciones, hay proyectos legislativos, digamos, presentados para apoyar esta movilización. ¿Cómo sigue?
A nivel de plan de lucha, podríamos decir, más en las calles, marcha de esta magnitud no hay planificada. Cada universidad y cada facultad dentro de cada universidad tiene sus propias dinámicas de lucha. Previo a esta marcha, se vino de semanas y semanas de acciones mucho más pequeñas en los distintos ámbitos educativos de nivel universitario. Venimos dando clases públicas, haciendo actividades de divulgación, de participación con estudiantes. Ese registro más micro va a continuar y dependerá de la respuesta del gobierno, que haya o no, y también de esa capacidad de articulación de distintos actores, como decíamos, del Consejo Interuniversitario Nacional, los sindicatos docentes y el movimiento estudiantil, de que haya otra manifestación de esta envergadura. En términos parlamentarios, hoy mismo la oposición peronista intentó llamar a una sesión de la Cámara de Diputados con algunos proyectos, para discutir algunos proyectos dentro de los cuales estaba el de financiamiento universitario. No lograron quórum, estuvieron a 5 diputados de lograr quórum y algunos de los sectores que apoyaron la marcha no dieron representatividad plena, por ejemplo, los radicales que explícitamente apoyaron la marcha. Solo la mitad de la bancada bajó a dar quórum y la otra mitad no bajó a dar quórum, ¿no? O el ARI, que es una agrupación que está históricamente vinculada a Lilita Carrió, también apoyó la marcha y no bajó porque tienen ciertos principios de no, digamos, no alimentar el crecimiento político del kirchnerismo. Se nos va a cortar el Zoom, así que aprovecharía para saludarnos y que no quede cortado. Me acabo de dar cuenta que queda menos de 1 minuto.
Bueno, Agustín Barna, muchas gracias desde Buenos Aires y bueno, te volvemos a molestar si hay nuevos acontecimientos. Fuerza por ahí y gracias. Saludos.
Un saludo enorme, un placer.
Pulso.